Me pueden acompañar el libro de Daniel. Vamos a leer varios pasajes. Daniel capítulo 3, versículo 12 al 8. Y luego leeremos en Daniel capítulo 6, versículo 4 al 11. Daniel capítulo 3, versículo 12 al 18. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Capítulo 6, versículo 4 al 11. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Vamos a orar. El Señor nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, por tu palabra. Damos gracias porque ella es bálsamo, aliento, guía, instrucción, un mapa para nosotros. Pero también, Señor, ella es poder de Dios para salvación. Y nosotros alabamos y exaltamos tu nombre, porque este poder tú lo has dado a tus siervos, a los débiles, a los frágiles, porque así te ha agradado, Señor. Nuestras almas te alaban por habernos concedido tu palabra y nos gozamos en tu salvación. Bendícenos ahora a meditar en tu palabra, que sea tu Espíritu que ministre nuestros corazones y seamos llenados de tal gozo, de tal anhelo de servirte y de adorarte, que todo el mundo escuche las grandes obras de nuestro Dios, del Dios nuestro, el Dios de tus siervos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros estamos siguiendo la serie Guardando nuestra integridad y el título del mensaje es Decididos a vivir sin concesiones. La segunda parte. Decididos a vivir sin concesiones. Hemos extraído algunos principios básicos del libro de Daniel. Principios que son simplemente ejemplos de lo que significa tener a Cristo como nuestro único tesoro. Esto es vivir de una manera diferente, de una manera extrema. Porque siendo Él el único tesoro, para nosotros los creyentes, que vivimos en un mundo de adictos, idolátricos, consumistas, impulsivos, es realmente una vida donde traerá grandes consecuencias. Estos principios nos hablan, que hemos extraído de este libro de Daniel, nos hablan también de cómo podemos vivir amando y viviendo apasionadamente según la palabra de Dios. Hemos también visto cómo en este libro podemos encontrar que tener a Cristo como nuestro único tesoro y amando y viviendo apasionadamente según las Sagradas Escrituras, podemos vivir con gozo inefable, con una vida sencilla y en santidad. Hemos visto cómo estos hombres de Dios han vivido de esta manera, teniendo a Cristo como su tesoro, viviendo apasionadamente y viviendo de una manera sencilla y en santidad. ¿Qué vida tan diferente viven aquellos que van por la vida sin hacer concesión o cediendo al pecado? Viviendo en un mundo de consumistas, idolátricos, adictos e impulsivos. Viviendo en un mundo donde el ceder al pecado es el día a día, el pan de cada día. Qué diferente es vivir procurando vivir con conciencias gozosas y santas para la gloria de Dios. Qué diferente es vivir así, con conciencias llenas de gozo, con conciencias llenas de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No así los malos que viven con malas conciencias, que no pueden dormir, que no pueden descansar, sino cuidando sus espaldas. Dice el Salmo 1, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros hemos visto cómo estos hombres de Dios, viviendo en integridad, pueden vivir gozosamente, feliz y sencillamente para la gloria de nuestro Dios. Y hemos visto dos principios hasta ahora. El primer principio es ser íntegro, nos llevará a usar los límites de Dios. Y vimos en Daniel 1:8 cómo este joven, este hombre de Dios, vivió de tal manera que puso límites por cuanto él anhelaba y procuraba vivir en santidad delante de su Dios, no contaminándose con los placeres y deseos de este mundo. Pero en segundo lugar vimos que ser íntegros nos llevará a ser osados y a ser hombres con determinación para hacer aquello que agrada a nuestro Dios. Vimos esos dos principios Y en esta noche queremos ver otros tres principios más. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12, encontramos a este joven que rogaba a aquel que cuidaba, velaba por él. Dice Daniel 1:12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. De ahí nosotros traemos otro principio importante. Ser íntegros producirá que nuestra fe sea purificada como el oro. Ser íntegros producirá que nuestra fe sea purificada como el oro. Daniel rogaba para que se le concediera 10 días. Pruébame 10 días. Oiga eso. No era que simplemente la prueba venía donde él. Él la buscaba. Pruébame 10 días. Él buscaba glorificar a su Dios. Y Dios purificaría esa fe. Pero también lo encontramos en los otros jóvenes. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrat, Mesac, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pruébanos, pruébanos. He aquí, nosotros, como quiera, no serviremos a tus dioses. Pero en Daniel capítulo 6, versículo 16, encontramos la misma postura. Respondiendo Daniel, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío había tratado de librarlo, ni siquiera el rey pudo librar a Daniel. Sin embargo, Daniel se mantuvo fiel, firme al Señor. Cuando él supo que firmaron el edicto del rey, él fue, abrió las puertas de sus ventanas, como lo hacía siempre, y se postró y adoró. Encontramos que estos hombres procuraron glorificar el nombre del Señor, aun cuando había sido hecho algo, un edicto, una ley, una promesa, lo que fuera, en contra de su Dios. Ellos, a través de su diligencia, a través de su integridad, serían purificados, serían probados. Los tres ejemplos que he traído tienen una misma consecuencia. Para los que vivieron en integridad, su fe sería purificada. A unos con solo comer vegetales, no solamente por 10 días, sino durante toda su vida. En otros ser echados al fuego. Y en tercer lugar, a Daniel ser echado a los leones. Cada uno sería probado en su fe, como el oro que es extraído de las minas, que para purificarse debe pasarse por procesos diversos, siendo uno de ellos ser echado el oro en ácido clorhídrico y en ácido nítrico, ácidos peligrosísimos, que con solo inhalarlos producirían una intoxicación. Y si caen en la piel, quemarían automáticamente. Son ácidos muy potentes, que al mezclarse ambos ácidos, tienen la capacidad de disolver el oro. Oiga eso. Ambos ácidos mezclados tienen la capacidad de hacer agüita el oro duro, de disolverlo. Dios desde el principio y el final de la vida de sus siervos les purificaría con las más altas temperaturas, con los ácidos más asfixiantes. Sin embargo, en cada prueba se dejaba constar algo bien sencillo. Ellos amaban a su Señor, ellos continuaban sirviendo y confiando a su Señor. No importa el ácido en el cual Dios los introdujera, no importa el calibre del horno con que Dios los introdujera y los quemara, ellos seguirían confiando en el Señor. Eso es lo que encontramos en estos jóvenes, en este hombre de Dios. No has confirmado un edicto en que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios y fuera delante de otro hombre a pedir. Y pida a cualquier Dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No es ni una ni dos, no, 3 veces lo hace. Estos hombres perseveraron a pesar de que el horno ya estaba encendido. Estos hombres perseveraron. ¿Qué resultados fueron sacados del horno de fuego? ¿Qué resultados fueron sacados de la cueva de leones, del foso de los leones? El resultado fue una fe más pura, más sólida, más fuerte en el Señor. Ese fue el resultado de las pruebas en las cuales Dios había introducido a sus siervos. Y yo me pregunto, amado hermano, ¿qué resultado saca a la luz las pruebas por las cuales Dios te está pasando a ti? ¿Cuáles son los resultados? Tú estás en prueba, estás en aflicción. Cuando Dios te exprime, ¿qué sale? ¿Qué sale? Daniel y sus amigos creían con toda su alma que el Señor intervendría a favor de ellos. La fe de ellos fue puesta a prueba. Y ellos confirmaron y ellos confiaron en su Dios. Pasara lo que pasara, Dios haría su voluntad en sus vidas. Como dice en el Salmo 26, 1 al 3. Ellos esperaban la bendición del Señor. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Nosotros a veces no oramos así. Señor, líbrame de la prueba. Yo, paciencia. Yo no pido paciencia. Porque si pido paciencia me van a llegar pruebas. Como si eso fuera así, simplemente. Como si las pruebas no van a llegar como quiera. Mire cómo dice este hombre. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Pruébame en el fuego para que tú veas, Señor, que en ti he confiado. Los 3 jóvenes que fueron probados en su fe no tenían la seguridad de que Dios quisiera librarlos del horno de fuego. No tienen seguridad de eso. Y lo dijeron, Daniel 3, 17, 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede, tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Él puede, él tiene el poder. Versículo 18. Y si no lo hace, oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No lo vamos a hacer. Estos 3 jóvenes sabían que Dios no estaba obligado a salvarlos. Es un punto importante. Dios no estaba obligado a salvarlos, porque su Dios es soberano. Y como es soberano, a quien quiere salva y a quien no quiere no salva. No era como los dioses de Nabucodonosor, que él hacía con sus dioses como bien le parecía. Y en base a que él era rey, la batuta y la constitución obligaba a todo el mundo a postrarse. Y el que no lo hiciera, no era con el Dios, era con él que se iba a ver. Esto era un gran desafío para Nabucodonosor y sus dioses. Era un gran desafío. Por eso Nabucodonosor le pregunta, ¿y qué Dios lo librará de mi mano? Porque él pensaba que al igual que sus dioses, el Dios de esos tres jóvenes estaba atado a la buena vida, a la vida piadosa que ellos llevaban. Si ellos vivían bien, el Dios de ellos, el ídolo de ellos, según Nabucodonosor, le tenía que tratar bien. Sin embargo, ellos adoraban a un Dios soberano que podía librarles como entregarles también al fuego. Por lo que Nabucodonosor podía hacer lo que bien él quisiera. Como su Dios era soberano, ellos estaban tranquilos, porque cualquiera que fuese su voluntad, estaría bien. Y nosotros servimos a ese Dios. Así que haz lo que bien te parezca. Punto y aparte. Fue el mismo caso con Daniel y el foso de los leones. O adoraba la estatua o adoraba a Dios. Y era echado en el foso de los leones. Oiga eso. O adora la estatua o adoras a tu Dios y te mato en el foso de los leones. Tú decides. Dios soberanamente quiso que su siervo le adorara y fuera echado en el foso de los leones. Pero en lo que correspondía a Daniel, él solamente adoraría a su Dios. Solamente se postraría delante de su Dios, aunque ese Dios glorioso y soberano no le salvara. Hermanos, miren la integridad. La integridad será purificada por el, como el oro. La integridad será pasada por el fuego. ¿Es Dios soberano para ti, mi amado hermano? ¿Es Dios soberano para ti? ¿O Él te debe algo por tu servicio? ¿Él te debe algo por tu servicio? Él debe hacerte bien porque tú le sirves bien, con integridad. Él debe de bendecir tu familia. Él debe bendecir tu matrimonio. Él debe darte buenos padres, darte un buen negocio, prosperarte en tus trabajos. Él debe, como que tiene una deuda contigo. Es muy posible que tú digas con tu boca, Dios es soberano. Pero cuando tú te amargas y te entristeces porque no se hizo la cosa como tú querías, ¿es realmente en la práctica Dios soberano para ti? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te amargas? Si tú querías que Dios hiciera su voluntad, ¿ya la hizo? ¿No debería eso producir gozo y alegría, pasión por el Señor, porque Él no me dio lo que yo quería, sino que hizo su voluntad? Te pregunto, ¿amas a Dios aunque te ha quitado lo que tanto amas? ¿Estás bien con tu Dios, aunque no te da la paz que tanto anhelas? ¿Amas a Dios, aunque Él no ha dado las bendiciones que tú deseas? ¿Es tu Dios soberano, o es un ídolo al que tú sirves para recibir algo a cambio? Amados hermanos, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrat y de los demás jóvenes era el Dios soberano que hacía las cosas según su voluntad. Y esa voluntad afectaba directamente a sus siervos. Los afectaba como nos afecta a nosotros. Pero yo soy cristiano, yo obedezco la palabra, yo me congrego. ¿Cómo es posible que no salgan las cosas como yo quiero? Pero yo oro según su voluntad, oro con sus palabras, según las escrituras. Y aún así, no funciona la varita mágica, porque esa es la parte que nos falta. No funciona la varita. Señor, haz según tu voluntad. Que no salga mi voluntad, sino la tuya. Y después nos amargamos cuando no sale como queremos, porque lo que está detrás es lo que queremos, hermanos. Dios trata con nuestros corazones y purifica nuestra fe, humillándonos cuando lo que queremos es ser exaltados, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, cuando lo que queremos es que se haga lo que yo quiero. Cada vez que nosotros clamamos al Señor y Dios no responde según nuestros deseos, amado hermano, recuerda esto: Dios soberanamente gobierna sobre todas las cosas según el designio de su voluntad, y esto para alabanza de la gloria de su gracia. Recuerda eso. Sirves a un Dios soberano, y nuestra integridad será purificada como el oro, con ácido, con fuego, con altas temperaturas. ¿Para qué? Para que tu fe, probada como el oro, sea más pura. Para que deje tu orgullo, para que deje tu arrogancia, para que deje tu pecado. Porque eso es lo que Dios producirá en esa fe purificada: santidad al Señor. Santidad al Señor. Pero en segundo lugar, ser íntegros, o mejor dicho, en cuarto lugar, ser íntegros no solamente purificará nuestra fe, sino que también engendrará acusadores y opositores. Va a engendrar acusadores y opositores. Daniel capítulo 3, versículo 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ni siquiera por los dioses empezaron. No te han respetado, Señor. Que falte respeto esta cosa más grande que estos hombres están haciendo. Es algo contra ti directamente, rey Nabucodonosor. Pero en el versículo, capítulo 6, versículos 4 y 5, encontramos lo mismo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amado hermano, estaban Daniel y sus amigos, vivían en integridad. Inmediatamente encontraron oposición. Inmediatamente encontraron enemigos. Es como nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 16, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. La luz y la sal encontrarán tropiezo. Aquellos que aborrecen todo el bien de parte de Dios, aborrecerán la luz, aborrecerán la sal y tratarán de destruirla, impidiendo que cumplan su propósito de preservar, de salar, de ser luz a los hombres, guiando a los hombres a Dios. Mientras los impíos buscan atajos, el íntegro, el hombre de Dios que es íntegro, los hará vivir de acuerdo a las normas de la justicia y equidad. Y esto los ensañará contra nosotros. Por eso es que los cuatro hombres no se doblegaron. Habían crecido como árboles junto a la corriente de la palabra de Dios. Y se habían robustecido y habían hecho sus anillos más duros. Para doblar un árbol ya maduro no se puede, hay que cortarlo. Cuando encontramos un árbol, un creyente maduro con su tesoro, a Cristo como su único tesoro, aplicando diariamente la palabra de Dios, viviendo en santidad al Señor, cuando este creyente crece y madura y se fortalece y crece y crece y crece, dando frutos para la gloria de Dios, para el impío, solamente hay una forma de tratar con un árbol así. Y es cortándolo, es destruyéndolo. El camino para esos jóvenes era muy sencillo. La santidad a Dios. Y su obediencia a Dios era lo correcto, lo bueno y lo que da los mejores resultados en el presente y en lo porvenir. Sin embargo, los hombres no lo ven así, lo ven como tropiezos. Por eso buscaron de todas las maneras acabar con Daniel y sus amigos. Señor, aquí hay gente que no te respeta. Ah, que hay gente que te falta a ti. Esto es contra ti, contra tus dioses. Imagínese eso. Ese hombre se puso rojo como el tomate. Ah, la cosa es conmigo, espérate. Es conmigo la situación. Tráemelo aquí. Inmediatamente se lo trajeron. Porque ellos supieron, los enemigos de Daniel, darle por donde más le dolía, por su orgullo, por su arrogancia. Y estos jóvenes que andaban en santidad, viviendo correctamente delante de Dios y los hombres, vaya a ver, le hicieron encontrarse con los mismos reyes de estas naciones. Amado hermano, esto pasa con los hombres y mujeres de integridad, que por el uso continuo de los medios de gracia, crecen en obediencia a Dios y amor a Cristo. Pero el que crece en obediencia a sus pasiones y al tigueraje del mundo, no tendrá problema en este mundo. El que se hace llamar creyente, pero que anda como los hijos del diablo, no tendrá problema. Tranquilo. Tranquilo a todos los hipócritas, no hay problema. Andan en sus aguas, entre sus amigos impíos. Actúan como ellos, hablan como ellos. No van a tener problemas, no es con ustedes esto, ¿eh? Sin embargo, aquellos que son íntegros, verán que serán perseguidos, menospreciados, Por esta causa, aquellos que vivían para sus vientres, que aman la gloria personal y dan todo placer pecaminoso a sus almas, le ven a aquellos que andan en integridad como tontos, santurrones, como aguafiestas, como uno que me troncha el camino. Y mi querido joven, mi querido hermano, no cedas ante el pecado, no cedas ante las insinuaciones mentirosas de esos perversos que tendrán a su tiempo las consecuencias de su pecado. A su tiempo resbalarán, dice el Señor. Son como el tamo que arrebata el viento de aquí para allá y de allá para acá. No tienen paz. El impío no tiene paz. Por lo tanto, el creyente que vive de manera impía, que vive con los impíos como un impío, tampoco tendrá paz. Tampoco tendrá integridad. La integridad engendrará acusadores y opositores. Hermanos, si andamos en santidad y en el temor a Dios, esto levantará a los enemigos de Cristo, los levantará como nuestros propios enemigos. Sin presentar defensa, Daniel y sus amigos aceptaron las consecuencias de ser íntegros. Sin presentar defensa, llegaron a los jóvenes. ¿Tú te vas a hacer con él? No hay nada que hablar. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir esa ley y morir? Aquí estoy. Tranquilo. Y en vez de dar tranquilidad al impío, esto es lo contrario. Los endurece más. Daniel, ¿qué dijo Daniel? Nada. ¿Qué dijo Daniel? Lo cogieron, lo trajeron, lo echaron al foso de los leones. Punto. No dijo nada. No se defendió para nada. La ley era clara. La ley era clara. Si no te postras, morirás. Punto. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Hubo un hombre llamado Policarpo de Esmirna, por los años 70, que fue llevado al fin ante un procónsul llamado Decio Cuadrato, que le dio una oportunidad de arrepentirse de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este: declara a César el Señor, que es el Señor, le dijo Decio, el procónsul. Policarpio le respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador: ¿y qué pierdes tú con echar un poco de incienso ante el altar de César? ¿Qué tú pierdes con eso? Eso no es nada. Te vas a librar. Renuncia a Cristo y salva tu vida, Policarpo. A lo cual Policarpo dio una respuesta sencilla: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha hecho nada, me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo siempre seré amigo de mi Salvador. El procónsul le gritó: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo respondió: me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno, que nunca se apaga. En ese momento el pueblo, lleno de ira, pidió al procónsul que fuera condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul. Lo único que pidió Policarpo fue que lo dejaran libre entre las llamas, que no se iba a ir. No me amarren, yo me voy a quedar aquí en las llamas. Es mi decisión morir por causa de Cristo. Los soldados tan solo ataron las manos y lo dejaron allí libre. Pasto de las llamas. Los verdugos recibieron la orden de atravesar con una lanza el corazón de Policarpo. Más tarde los creyentes pudieron recoger sus huesos y enterrarlo. Amados hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos acusarán? ¿A cuántos de nosotros nos señalarán? ¿A cuántos de nosotros que vivimos en integridad, que predicamos a Cristo, nos matarán? Hermano, mire, no a todos los hijos del Señor se le da tal privilegio. No a todos los hijos del Señor se le da tal privilegio. Si a Cristo le dijeron Belcebú, que por Belcebú echaba fuera los demonios, y a usted, cuando voy a predicar a Cristo, ¿qué usted cree que le va a decir? Desea ser íntegro, prepárate para ser perseguido. A sus ministros les matarán, menospreciarán y perseguirán. A sus iglesias las quemarán, matarán a algunos y a otros les injuriarán. Pero una cosa tendrán en común cada uno de los hijos de Dios. Todos sufrirán por causa del nombre. Sufrirán por causa del nombre. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido dinero por causa del nombre de Cristo? Pudiendo ganar más, engañar más, no lo hemos hecho por causa del nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido dinero que nos han robado y lo hemos perdido por causa del nombre de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos, menospreciados, malentendidos por causa del nombre de Cristo? ¿A cuántos de nosotros no nos cogen los impíos y nos cogen la boca y nos suapean por todos lados por causa del nombre de Cristo? Amados hermanos, si servimos con integridad delante del Señor, sufriremos. Gózate, porque has sido tenido por digno de sufrir tal cosa por el nombre del Señor Jesucristo. Gózate y prepara tu alma, prepara tus hijos, no para vivir eternamente en la tierra, sino para que sepan que sufrirán, que padecerán, que tendrán limitaciones, que no podrán ir a todas las fiestas y sinvergüencerías que los impíos realizan. Estamos en tiempos difíciles, amados hermanos, porque muchas iglesias y muchos hermanos andan como los impíos, brincan como los impíos, beben como los impíos, gozan como los impíos, y después se reúnen y le quieren predicar a los impíos como cristianos. Estamos en tiempos donde la iglesia y los creyentes no quieren sufrir, no quieren padecer por causa del nombre. No. Dios usó a estos jóvenes y usó su sufrimiento para dar testimonio de su nombre. ¿Por qué te duele sufrir por causa del nombre? Si Dios te ha querido tomar como ejemplo para que sufras, para que otros creyentes ordenen sus vidas, ¿por qué te quejas? Has sido tenido por digno de sufrir por causa del nombre. A nosotros nos da vergüenza. A nosotros nos da miedo. Nos angustiamos cuando nuestro buen y bonito nombre está por el piso. Preguntémonos si ha sido por causa del nombre de Cristo. Si no ha sido por eso, arrepiéntete. Si es por mi pecado, por tu pecado, arrepiéntete. Pero ha sido por causa del nombre, gózate. Gózate y dale gloria a Dios. Dale alabanza al Señor. No oigo amén en esta parte. No, porque ahorita hubo mucho amén y amén y amén. Por esta parte me dice amén. Yo creo como que no lo creemos. Cuando cristiano y fiel estaban a punto de entrar a la feria de la vanidad, a donde todo el mundo está gozando, alegre y feliz, ellos no se pusieron el vestido de los impíos, de las impías, ni gozaron con los impíos. Observe esto. Evangelista les prepara para esa feria a donde iban a ir. Hijos míos, habéis oído de la palabra de verdad, del evangelio, que por muchas tribulaciones es menester que entremos en el reino del cielo. Y otra vez, que cada ciudad os esperan prisiones y persecuciones. Y por tanto debéis esperar que muy pronto en vuestro camino las encontréis en una u otra forma. La verdad de estos testimonios en parte ya la habéis encontrado. Y lo demás no tardará en venir, porque según podéis ver, casi estáis fuera del desierto. Oye bien, habían pasado una prueba de un desierto. Y acabó de salir del desierto. Ahora le tocaba la prueba de la feria y la vanidad. Era una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, tras otra. Y por tanto llegaréis pronto a una ciudad que está muy próxima, en la cual los enemigos os acometerán y se esforzarán por mataros. Tened además, por cierto, que uno de los dos tendréis que sellar vuestro destino, vuestro testimonio con sangre. Pero sed fieles hasta la muerte. Y el rey os dará una corona de vida. El que allí muere, aunque su muerte será penosísima y su padecimiento tal vez muy grande, tendrá sin embargo mejor suerte que su compañero, no solo porque habrá llegado antes a la ciudad celestial, sino porque así se librará de muchas miserias que aún encontrará el otro en el resto de su jornada. ¡Qué bendición poder permanecer durante muchos años en los caminos del Señor! Pero cuánta prueba, cuánta prueba nos espera. Qué bendición es poder ver a nuestros niños crecer en el temor al Señor. Pero ¿y qué de aquellos que murieron jóvenes? ¿Son desdichados? No, no, han llegado ya ante su Padre y han sido liberados de esas miserias que nosotros, a nosotros nos tocan. Amados hermanos, estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de predicar el Evangelio, de hacer estudios bíblicos, de poner películas, de cosas y cosas. ¿Y qué usted cree que va a venir a la iglesia? Persecución, prueba. Es lo que va a venir a la iglesia. Va a venir persecución y prueba a la iglesia. Empezarán por los pastores, seguirá con los diáconos, seguirá con cada hermano que está viviendo en integridad delante del Señor. Así que, amados hermanos, si no nos viene nada, trabajemos duro para que cuando llegue el tiempo que nos quite la prueba, no lo tengamos perdido. Pero vendrán pruebas, mis amados hermanos. Al que bien sirve, hermanos, no es verdad que el Señor se quita su bufanda o su ropa y le viene a servir. No, le dice, ven, sírveme a mí y después sírvete tú. Nosotros pensamos, por la cultura tergiversada en la que vivimos, en la que a los malos se le dice bueno, a los buenos malos, pensamos que si servimos bien, Dios nos tiene que tratar bien, hermanos. Pensamos que sí, Dios es soberano, glorioso y poderoso, pero para mí, para que me resuelva mi problema. Para yo poder tener un buen carro. Para yo poder tener una buena casa. Para yo poder tener esto, aquello, lo otro. ¿Lo tienes? Dale gracias al Señor. Ahora, ¿cuántos santos se están beneficiando de esa misericordia que tú has recibido? Porque Dios nos está llamando, amados hermanos, a sufrir por causa del Evangelio. Y en último lugar, más breve, ser íntegros traerá gloria a nuestro Dios. Ser íntegros traerá gloria a nuestro Dios. Daniel capítulo 3, versículo 27 al 29. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Oiga eso. Libró a sus siervos que confiaron en él. Eso fue lo que él valoró. Él dijo, bendito sea el Dios de ellos. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bien valió la pena todo sacrificio. Que el rey reconociera esto. Por lo tanto, versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. No hay Dios que pueda librar como es. Le habla a un hombre que destruyó nación tras nación y que pisoteó dioses tras dioses. Capítulo 6, por favor, disfrute este pasaje, versículo 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amados hermanos, el camino del servicio al Señor no está trillado, no está preparado. Es duro. Es duro. Pero tiene un propósito. Dar gloria y alabanza al nombre de Dios. Es dar gloria y alabanza no a los siervos de Dios. Después de 40 años de ministerio, ahí vemos ese siervo de Dios ahora, gozando y alegrándose en las playas Malvinas, cogiendo agua, cogiendo sol y tomándose una piña colada. No, hermano, ese no es el fin que Dios espera. El fin que Dios espera es este. Después de 45 años, 50 años en el ministerio, a ese hombre lo bajaron muriendo desde el púlpito, luego de haber predicado su último mensaje. Se secó haciendo la obra del Señor. Después de haber llegado, después de haber trabajado 20, 30 años y pudiendo tener una vida tranquila, de risor en risor, Esa mujer, ese hombre, esa pareja decidió dar su vida en un orfelinato sirviendo por causa del Señor. Esas son las vidas que dan gloria y alabanza al Señor. No las que están esperando que Dios les sirva a ellos. Yo tengo 80 años en el ministerio, Dios me tiene que dar algo. Ya yo estoy muy viejo, yo tengo que descansar. Pero usted no ve que Tito le dice eso a las ancianas. Que las ancianas descansen, que lo cojan suave. No, que enseñen a las mujeres más jóvenes a someter a su marido, a ser piadosa. Trabajen las ancianas, los ancianos trabajen, prediquen. Cuenten a las generaciones venideras las alabanzas, los misterios, las glorias del Dios soberano. Salmo 78. Amados hermanos, la cultura que tenemos aquí es adicta. Es adicta al descanso, adicta a vivir en el placer. Nosotros no somos de esta cultura. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar renovando nuestro entendimiento? Estuvimos orando no hace ni unos meses por el pastor Frank Barker. Este hombre estuvo viniendo aquí, hermano, no sé si fueron 14 o 15 años, 17 años a predicar los diáconos. ...17 años estuvo aquí viniendo, hermano, a predicar en conferencia de los diáconos, con sus debilidades, con sus problemas. Y el diácono Frank también, Chuck, venía y uno veía los temblores en su mano, de sus enfermedades, sirviendo al Señor. 17 años más, más. John Fares, cuadripléjico, 40 años, más de 40 años. Oramos por él en estos días porque se estaba muriendo. Ahí está, sirviendo al Señor todavía. Cuadripléjico. Y nosotros, con todas nuestras capacidades, podemos buscar un trabajito extra, pagar unos chilitos más, ¿verdad? Porque la cosa está mala. Pero nos quejamos para servir al Señor. ¿Cuál es la mentalidad, hermanos? La adicción al consumismo y al placer. La adicción, adictos al placer, adictos al consumismo, adictos a la autoidolatría. Ese es el problema, el gran pecado, fruto de nuestro egoísmo, orgullo y vanagloria. Esta iglesia debe de cambiar de rumbo en ese sentido. ¿Dónde están las ancianas predicando y enseñando la palabra de Dios? Necesitamos más maestras, más maestros, necesitamos más hombres que trabajen y prediquen, pero no vamos a buscarlo en otro sitio. Están aquí. Están aquí. Pero vete a ver el lavado de cerebro que tenemos que darle primero. Hombres con capacidades que pueden dar más, más por el Señor. No lo hacen aquí, pero lo hacen en un trabajo. No lo hacen aquí sirviendo al Señor, pero lo hacen en un trabajo. Somos adictos. Nos han preparado para que vivamos para nuestros deleites y placeres. Para un buen carro. Una casa, oye, todo hombre digno de una casa. Yo no digo que no. Pero una palabra digno, yo no creo que vaya muy apegado a lo que estamos viendo. ¿Digno de qué? Si lo que somos dignos del infierno. Y no ha dado mucho más. Misericordia abundante. Amado hermano, la integridad nos costará un ojo, un pie, un brazo, Pero Cristo ha dicho, mejor es entrar al cielo cojo, manco y tuerto, que ir al infierno con todos nuestros enseres en perfectas condiciones. Es mejor llegar al cielo cojo, porque me desbarataron la pierna sirviendo al Señor. Manco, porque serví tanto que se me cayeron los brazos. Ciego, porque le di mis ojos a los ciegos para que pudieran ver. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia con un propósito grande: el que todas las naciones glorificaran al Dios soberano. El objetivo era glorificar el nombre de Dios y preservar a ese remanente que quedaba fiel allí. No se dice mucho en este libro sobre ese remanente, pero si Daniel y sus amigos eran preservados, los cautivos recibirían la misma suerte. Dios se glorificó en sus siervos. Se glorificó inclinando no a los militares, sino a los reyes de esas naciones. Dios se glorificó y envió a sus siervos para que dieran testimonio a los reyes. Y en consecuencia, todo el mundo conociera al Señor. Pero miren el fuego. La preparación que Dios le dio fue de leones, fuego y hambre. Habiendo de todo, todo sacrificado a los ídolos. Todo sacrificado a los ídolos. Amados hermanos, que el Señor nos conceda poder tener una perspectiva diferente de lo que entendemos es el Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos cambiar nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Necesitamos hombres dispuestos a tomar a su mujer y a su muchacho e irse para una provincia a predicar el Evangelio e inscribir a su muchacho por allá o dar la clase en la clase en la casa. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestas a hacer la obra de Dios aquí y en los sectores aledaños. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Ese tipo de hombres y mujeres íntegros, dispuestos a tomar su cruz. Tengo problema en el azúcar. Tengo problema en el matrimonio. Tengo problema en tal cosa, con mi lucha y el pecado. Tengo problema en tal cosa, tengo problema en aquello. Pero heme aquí, Señor. Envíame a mí. Estoy aquí, Señor. Envíame a mí. Amados hermanos, que Dios nos haga hombres y mujeres íntegros, poderosos, no solamente en palabras. Porque podemos hablar mucho, sino un corazón misericordioso. Podemos hablar de misericordia, pero no es lo mismo hablar que ir a visitar a un enfermo. Podemos hablar de predicar el Evangelio, pero no es lo mismo que sentarse con una persona que no quiere escuchar nada de eso. Podemos hablar de muchas cosas, pero la integridad nos llevará a actuar. Los creyentes somos hombres de santidad y devoción en acción. Amigo que estás aquí, yo ruego por amor de tu alma a que tú examines tu camino. Yo te pido que evalúes tus caminos, porque tú no sufres por el Evangelio, porque tú amas tu pecado. Tú no tienes interés de buscar a Dios y su palabra, de servirle a Él, porque tú amas tus placeres. Tú te amas tanto que aborreces a Dios. Tú te amas tanto que menosprecias su palabra. Tú te amas tanto que tú no te has convertido. Porque convertirse significa, y tú lo sabes, convertirse significa arrepentirse de esos pecados a los cuales tú amas. Examina tu camino, porque el final de tu amor te llevará a la muerte. El que pecare no agradará a mi alma. El que pecare no alcanzará misericordia. Que el Señor te haga entender que estas palabras son como cuerdas de amor con las cuales Dios te llama. Estas palabras, Cristo viene, Cristo te llama al arrepentimiento, Cristo te dice, cree en mí y salvo serás. Son palabras de misericordia y de amor, porque Él soberanamente tiene misericordia de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta no es una invitación cerrada. Esta es una invitación abierta. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te pido que tú examines tus caminos y que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Clama a Dios, pídele al Señor, yo quiero arreglar mis caminos delante de ti. Yo sé que yo ando mal, ayúdame. Yo sé que ando en mis caminos, en mis deseos, ayúdame. Yo sé que ando según mi placer, yo me amo a mí antes que a ti. Ten misericordia de mí. Tú no puedes amar a Cristo y al mismo tiempo amar a Dios con toda tu alma. Amarte, tú no puedes amarte a ti mismo y al mismo tiempo amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y todas tus fuerzas. Eso es una vil hipocresía. O te amas a ti o amas al Señor. Yo te exhorto a que tú evalúes tus caminos. Porque cuando tú amas al Señor, no es que desaparece tu amor hacia ti y hacia los demás, pero Dios se coloca en el trono de tu vida, donde debe de estar. Y todas las cosas, como los planetas, toman su lugar y se mueven según su órbita alrededor del sol. Cristo es ese sol, colócalo en el trono de tu corazón. Yo te ruego, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra. Señor, ¿cuánto tenemos que cambiar en nosotros mismos? ¿Cuánto necesitamos de tu palabra para seguir renovando nuestra mente idolátrica, que busque el placer, que se deleite en la gloria personal? Oh Dios, ayúdanos a entender tus caminos, que son tan lejanos a nuestros pensamientos y nuestros caminos. Danos un corazón humilde y sensible a tu palabra. Bendice a tu iglesia y prepáranos para la obra a la cual nos llamas. Oh Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.